Bien, ¿cómo está don Axel Christensen, director de BlackRock para América Latina?
¿Cómo están, Cabero? Buenos días.
Buenos días.
Esta semana vamos a hablar de varios temas, pero yo en primera instancia quiero apuntar a la visión que tienen ahí en BlackRock, que en América Latina, lo más importante de América Latina es Brasil y México.
De acuerdo.
Y bueno, Brasil ha tenido unos tiempos bastante tormentosos últimamente, políticamente. Estaba saliendo la recesión, recién estaba mostrando números duros de crecimiento de 1%, saliendo la recesión, pero llegó este terremoto, digamos, de terremoto político con las acusaciones a Temer. Ahora hay distintas salidas, entiendo, hay cosas que se van a resolver esta semana. ¿Cómo lo están viendo ahí en BlackRock, Axel?
Bueno, efectivamente veíamos algunas cifras que daban cierto nivel de optimismo, aunque muy moderado. La buena cifra que vimos de 1% de crecimiento del primer trimestre está muy influenciado por el sector agrícola, que tuvo un nivel de cosecha récord, que es difícilmente sustentable en el tiempo. El resto de los sectores están mucho más agotados, sobre todo la demanda interna. Ya a Brasil le empezaba a pasar la cuenta la crisis de 2 años en niveles de cesantía bastante altos, la demanda interna, la calidad, por ejemplo, de las carteras de crédito, los bancos se ha venido deteriorando de manera importante. Pero así todavía en estos pequeños brotes verdes y viene este remesón político, que digamos el 18 de mayo pasado todos nos asombramos por estas grabaciones que pusieron ahí al presidente en el foco de atención. Y si bien los mercados se han calmado un poquito, hubo una corrección inicial, va a ser una noticia que va a seguir dando de alguna manera de qué hablar. De hecho, hoy día en la tarde, en Brasil vuelve a tomar curso un proceso judicial. El Tribunal Supremo Electoral de Brasil está investigando al actual presidente Temer por un asunto de financiamiento irregular de la campaña de 2014. Recuerden, él fue, en ese momento era vicepresidente en la misma dupla, digamos, con Dilma Rousseff, que salió el año pasado. Están investigando si hubo financiamiento irregular. Y eventualmente, una de las posibles vetas que tú mencionabas que podía seguir el tema político en Brasil es que él tenga que salir por este tema, más allá de que se le siga un juicio político por estas grabaciones en que él estaría involucrado en pagos por mantener el silencio de algunos políticos. Entonces, muy complicado, justo en un momento además que se están discutiendo unas reformas bien importantes en Brasil, una reforma de pensiones, una reforma al mercado laboral, y de alguna manera la expectativa del mercado es que va a ser difícil que este gobierno, que termina en octubre del próximo año, pueda llevar a cabo esto por toda la distracción que significan los juicios políticos o el tema judicial que estamos mencionando.
Oye, y si se da este escenario de que anulan las elecciones del 2014, tienen que ir a elecciones inmediatamente, entiendo.
Es una posibilidad. Ese sería, digamos, la manera en que se podría resolver ese tema. Si es que por ahí no prospera, digamos, también se comenta, más bien entredicho, de que Temer vendría bastante resuelto ya el tema electoral, hace tiempo, no es un juicio nuevo, digamos, que viene de alguna manera presentando información que lo podría librar de esta, digamos, pero acto seguido él tiene que enfrentar lo que podría ser una acusación política.
Y si se vienen las elecciones, ¿hay algún candidato o hay alguien que se perfile fuertemente o no?
En las encuestas en Brasil hoy día lo lidera Lula, el expresidente de Brasil, pero que también él está enfrentando problemas judiciales propios, está acusado de lavado de activos, también de corrupción. Hay algunos otros candidatos que pintan, algunos más conocidos, Marina Silva, que fue candidata, recuerden, ella también era vicepresidenta, y el presidente en esa coalición murió en un accidente aéreo, y ella representa al Partido Verde. Hay un posible candidato también, es el actual alcalde de San Pablo, João Dorio, que es un personaje bastante interesante porque es un político relativamente joven y nuevo, así que no estaría tan involucrado en asuntos de irregularidad pasado. Viene del mundo de la televisión, no es un periodista, es un presentador de televisión, y curiosamente, en esas ironías exquisitas que te da la vida, él condujo el mismo programa que tenía como protagonista a Donald Trump en su versión brasileña, el aprendiz, digamos, en Brasil. ¿Ah? Así que una persona bastante conocida por su figuración televisiva. Así que esos son
el tipo de candidato. ¿Y qué tendencia él?
Él es del partido PSDB, del mismo partido de Aécio Neves, digamos, que también ha caído en desgracia, también está metido en temas de corrupción. Es del mismo partido de Cardoso, ¿ah? De lo que podríamos decir centro-derecha en Brasil. Aunque si uno mirara desde la perspectiva acá, o más a nivel global, es más bien tendencia más bien socialdemócrata.
Socialdemócrata, claro.
Y perdón, y en términos de lo que se está haciendo ustedes con respecto a la inversión en Brasil, ¿cuál es la visión que tienen ahí?
Depende mucho el activo. Nosotros en la renta fija vemos que todavía hay posibilidades interesantes por dos motivos. Brasil sigue siendo en un mundo en que las tasas están muy bajas. Relativamente atractiva. Vimos una corrección relativamente moderada del tipo cambio, así que el riesgo de tipo cambio no lo vemos tan, digamos, una cosa tan riesgosa, por decirlo así. Y las tasas, digamos, incluso con la posibilidad de seguir bajando. El Banco Central ha venido bajando de manera importante las tasas. La semana pasada bajó 100 puntos básicos, aunque todo este escenario más incierto, político, económico de Brasil podría llevarlo a ser un poquito más cauto. Ahora, otro asunto es el mercado accionario. Ahí depende mucho más de la visión que se tenga del crecimiento de la utilidad de las compañías. Yo diría que en general la percepción es que la recuperación se va a pegar un retardo. Y si se esperaba que el 2018 fuese un año que ya sería con mayores posibilidades, probablemente eso se aplazó para fines del año o más bien principios de 2019. Así que somos mucho más cautos al momento de mirar las perspectivas del mercado de renta variable.
Tú dices que hay alternativas, opciones en renta fija y un poco más difusas en renta variable, pero ¿cómo un inversionista no tan sofisticado, no los institucionales, afrontan un mercado como el brasileño, que donde miras, donde abres un diario, ves la televisión, miras a una agencia, lo que hay es un país que se cae a pedazos desde todo punto de vista? Aquí nos hacemos una laquira en Chile con los problemas que hemos tenido, y de verdad que nos devuelve el alma al cuerpo cuando pasan cosas como las que hay en Brasil.
Bueno, yo quizá tendría dos maneras de enfrentar eso, o responderlo, digamos. Primero, digamos, no tendría una exposición muy importante en la cartera en Brasil, tendría una posición diversificada con otros mercados, el mercado local, hay otros mercados, podemos hablar de México en un segundo, digamos, de otros mercados emergentes que hoy día presenten oportunidades interesantes. Así que, y en segundo lugar, digamos, precisamente a veces este tipo de situaciones presentan oportunidades, ¿no? Entonces, en el mercado de renta fija, desde la perspectiva que hay algunos que piensan que a Brasil pueda tener que enfrentar una baja clasificación de riesgo, los mercados se anticipan y tú puedes a veces recoger, si has hecho bien, un análisis de la calidad de la emisora. Hay muchas compañías, por ejemplo, en Brasil, que son exportadoras, que no dependen tanto de lo que pase en el mercado local, sino de cuál es la demanda de sus productos a nivel global. Y la última indicación de crecimiento, sobre todo en el mundo desarrollado, pintan para mejor, digamos. Entonces, en ese sentido, una combinación de una adecuada diversificación y una correcta selectividad, Juan Pablo, te pueden ayudar a enfrentar un mercado tan complejo como Brasil.
Ya, y vamos entonces a México. ¿Cómo estás viendo el panorama mexicano y qué oportunidades también pueden haber?
Bueno, México es un mercado interesante porque ahí también la política ha tomado un cariz cada vez más relevante. Tuvimos una elección importante de gobernaciones de Estado el fin de semana. Importante, digo, porque se escogía quién va a ser el gobernador del Estado de México, que es el Estado, digamos, más importante. Es el Estado que está contiguo a Ciudad de México, no es parte de la Ciudad de México, del Estado de México, pero es importante desde el punto de vista de tamaño, es un Estado grande, y también desde el punto de vista de, por decirlo así, relevancia política. Es uno de los pocos Estados que desde la Revolución Mexicana, de comienzo del siglo pasado, ha estado siempre en manos del PRI. De hecho, Peña Nieto, antes de ser presidente, era gobernador del Estado de México, así que es de alguna manera como el baluarte del partido de gobierno. Y estaba muy peleada la elección entre el candidato del PRI y una candidata de un movimiento de izquierda que se llama Morena, que es un movimiento ciudadano que se transformó en partido político, que se escindió, digamos, de la izquierda tradicional, así que cualquier coincidencia con el panorama político nacional es interesante. Y en las elecciones ella estuvo muy cerca, digamos, de ganarla. Lo que se sabe, digamos, del recuento de votos, que el candidato del PRI habría ganado con un 33% del voto versus 31%. Y de haber ganado, la candidata Moreno hubiese sido una plataforma muy relevante para que el presidente del partido, que es un político de, digamos, de vieja trayectoria en distintos partidos, pero que es Andrés Manuel López Obrador, o AMLO, como le dicen los mexicanos, mirando las elecciones, todo un personaje que, mirando las elecciones del 2018, hay elecciones presidenciales en julio del próximo año, y AMLO es un candidato populista de izquierda que ha, por ejemplo, criticado la apertura del sector energético a la inversión privada, que ha sido un elemento importante de crecimiento. Entonces el elemento político en México está tomando cada vez mayor cariz. Pero por otro lado, si uno mira los indicadores económicos, México ha resistido bastante bien la tormenta Trump, por decirlo así. A los últimos indicadores, por ejemplo, de confianza de México vienen repuntando. Y de hecho, esta mañana estaba leyendo que hay ciertos antecedentes que Estados Unidos y México podrían haber llegado a un acuerdo en un tratado muy específico, que tiene que ver con, digamos, el comercio de azúcar, que podría ser un buen indicador de que la negociación del NAFTA puede ser mucho más positiva para ambas partes de lo que uno se imaginaba después de la elección de Trump. A mí me tocó casualmente estar en México la noche de la elección de Estados Unidos, y créanme, digamos, la cara de funeral que tenían los mexicanos era bastante importante. Y si lo miras en perspectiva, digamos, las cosas han estado mucho mejor. Entonces, sin decir que México está, digamos, con el camino totalmente despejado, sí presenta oportunidad. El mercado había descontado de manera importante este riesgo, y desde entonces han empezado a mejorar las perspectivas en ese entonces.
¿Algún otro mercado para mirar en Latinoamérica, aparte de Brasil y México?
Yo diría que Colombia. Colombia comenzó con mayor fuerza un programa de inversión en infraestructura bien relevante, que si bien estuvo medio ensuciado por el efecto Odebrecht, esta compañía brasileña que estuvo involucrada en algunos casos de corrupción, ha sido en adelante, y eso probablemente le va a permitir generar algunos más mayores puntos de crecimiento. Y Perú también se ve de manera interesante, probablemente de las economías más grandes de la, o sea, medianas a grandes de la región, probablemente liderando crecimiento económico en los próximos años. Así que, si bien no son mercados muy grandes, tienen algunas limitaciones en cuanto a profundidad de mercado, no son mercados tan fáciles como Brasil o como México invertir, sí creemos que vale la pena echarle un vistazo a algunas compañías en esos
Argentina mercados. Argentina ha estado caliente también.
También, aunque es un mercado difícil de invertir, es un mercado pequeño todavía, poco líquido, en cuanto a renta variable. El mercado de deuda de Argentina sí se ha pagado un crecimiento importante después del acuerdo con los holdouts, hubo una emisión importante del gobierno, después de las provincias, y las perspectivas de Argentina se ven favorables, aunque no es una tarea sencilla. Las utilidades han tenido que lidiar con inflaciones bastante porfiadamente altas, y eso ha imposibilitado al Banco Central, por ejemplo, bajar las tasas de manera más rápida. Pero se ven perspectivas interesantes, no solamente en la bolsa, sino que también, como mencionaba en el caso de Colombia, en lo que es inversión en infraestructura. 12 años, digamos, de prácticamente nula inversión en sectores de infraestructura vial, infraestructura ligada con energía, dan una interesante perspectiva para aquellos que tienen el ánimo. De nuevo, aquí hay riesgos políticos importantes. Hay algunos que tienen, ciertos temores de que el gobierno actual de Macri sea un paréntesis y volvamos a gobernar más adelante en Argentina, que por cierto es un riesgo.
Oye, y nos quedan dos cosas por tratar, Chile e Inglaterra. Dale. Vamos por Chile.
Perfecto. Bueno, esta semana, bueno, ayer precisamente, el Banco Central dio a conocer su informe de política monetaria, el segundo a conocer, son informes trimestrales. Hay algunas pequeñas modificaciones en cuanto a ajuste de perspectiva de crecimiento. Obviamente tuvo que ajustar la corrección que vimos en actividad producto de escondida de los incendios, aunque sí, y con, yo creo que muy cautamente, el Banco Central también hace advertencia de que el sector no minero todavía está bastante alicaído. Y en eso, entonces, tanto de este año para el próximo, aunque con un poquito mejores perspectivas, es decir, de alguna manera diciendo que la economía chilena va a ir de menos a más en la medida que la política económica más expansiva surta efecto y que el entorno externo le ayuda a Chile.
Y uno le puede creer a la autoridad ya, porque se lo viene escuchando esto, el de menos a más, tanto a los ministros de Hacienda, incluso en su minuto Arena, después el propio Rodrigo Valdés, y a la autoridad monetaria, que vamos a ir de menos a más, y hemos ido de menos a menos, sí. O de menos a igual menos.
Sí, a ver, las razones que ellos mencionan son razonables, digamos. Si uno piensa, bueno, el Banco Central ha venido bajando la tasa, ahora en mayo bajó 25 básicos, digamos. Si no creyera que la baja de tasa tiene alguna incidencia en el crecimiento económico, no lo haría, digamos. Así que se tiene que creer al menos lo que hace que tener algún efecto. Y segundo, y ahí compartimos plenamente que la visión externa, vamos a hablar un poquito después de Reino Unido y Europa, pero las últimas indicaciones, por ejemplo, tuvimos PMI, que son indicadores líderes de crecimiento económico, y Europa se ve bastante bien, incluyendo España, que venía ahí a lo mejor el entusiasmo después de haber ganado la Champions a reforzar esa mejor visión. Así que, digamos, las dos cosas que mencionan como posibles impactos que permiten ir de menos a más. Ahora, depende de cuánto más, digamos, si vamos del 1% que probablemente crezca la economía, o en torno a eso este año, al 2%, que no es mucho, pero es mejor que 1%.
Ahora, eso está casi, es un problema está casi asegurado, por además por efecto de comparación.
Bueno, eso también, lo que mencioné, eso también ayuda, siempre el efecto de comparación en ese sentido. Entonces, o sea, tú me dices, ¿es difícil cumplir con el menos a más? No es tan difícil, por las razones que te decía. ¿Nos tenemos que contentar con crecer al 2%? Yo creo que no, digamos. Yo creo que tendría que ir por más. Entonces, es una buena noticia hasta por ahí, digamos.
Lo que es preocupante, de verdad, es el tema de la inversión, ¿eh?
Tal cual.
Cuatro años cayendo. Es dramático, porque eso además pega mucho en el futuro.
Y también mencionaría el Banco Central, junto con dar a conocer el IPOM, da a conocer el informe de estabilidad financiera, que es un informe semestral. Y ahí también prendió algunas lucecitas de preocupación con respecto al aumento de endeudamiento de los hogares, a pesar de que el crecimiento económico viene en baja, de que el desempleo viene en alza, y también advirtiendo de que los índices de incumplimiento de deuda también vienen subiendo. No buenas noticias, digamos. O sea, tampoco, digamos, está prendiendo la alerta roja, pero sí haciendo algunas indicaciones de que esto no es una buena indicación y que es un buen reflejo de la situación de empleo. A pesar que el desempleo ha estado bastante gradual en cuanto a su incremento, la calidad de ese empleo, y eso se puede empezar a reflejar en por ejemplo, que la gente empieza a pagar menos, está más morosa, es un reflejo de que la gente no está ganando tanto, digamos. Estos trabajos de cuenta propia no son tan robustos como para permitir a la gente enfrentar sus compromisos.
Oye, finalmente, que el Reino Unido, que tenemos elecciones
ahora el jueves, claro.
Pasado mañana.
Mira, bastante expectativa. Vamos a ver si este fue un acierto de la primer ministro. Recuerden que ella llamó a elecciones anticipadas con las perspectivas de ampliar su mayoría, cosa que le permitirá una negociación de salida del Reino Unido de Europa, de la Unión Europea, del famoso Brexit, con mayor apoyo, porque según la visión que ellos tenían, la situación actual iba a ser un tema muy complejo, ir aprobando partida por partida. Y le puede salir por ahí el tiro por la culata. No está tan seguro el Partido Conservador, su liderazgo lo ha ido perdiendo. Así que el mercado va a estar muy atento a si es que esto va a ser finalmente una ayuda o un eventual, digamos, retroceso. Los últimos indicadores, digamos, de estos días, puede ser que el tema de seguridad le ayude un poco. Y vamos a ver, en un momento bien interesante para Europa, cuando el resto de Europa, ya lo anticipaba, está mostrando buenos indicadores.
Hay dos cosas en el tema de seguridad, finalmente, porque Chucky ya me está mirando con los ojos, pero puntúo. Por un lado, el Brexit y el tema migratorio aporta la seguridad, pero por otro lado, Theresa May como que no ha tenido mucho foco en la seguridad, da la sensación, da las noticias que han habido.
Y también, o sea, si uno mira de qué nacionalidad, el origen de las personas que han hecho los atentados, no son inmigrantes, son gente nacida en el Reino Unido, a muchos de ellos.
Pero de origen inmigrante.
¿Ah?
De origen inmigrante, claro, no, pero es Paul McCartney.
Pero no son gente que viene de Polonia, es gente que viene de Pakistán, vienen de la Commonwealth, digamos, que sí. Eso no va a cambiar necesariamente con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Así que tienes razón, el tema de seguridad tiene ahí varias aristas complejas.
Interesante eso, en realidad. Bien, don Axel Christensen, siempre tan interesante, muchas gracias, siempre se nos hace corto el tiempo, director de BlackRock para América Latina.